Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Nayara Zamarreño esta mañana por primera vez ha visto a los presuntos asesinos de su padre, Manuel Zamarreño, que fue asesinado por ETA hace más de 25 años. Frente a frente ha tenido a Francisco Javier García Gaztelu Chapote y a Irantxu Gallastegui, dos de los criminales más sanguinarios de ETA. ¿Cómo te has sentido? Eso le hemos preguntado a Nayara hoy.
Pues la verdad es que es una sensación que impone mucho. Lo he intentado visualizar de muchas maneras antes de asistir al juicio, pero realmente cuando te encuentras a dos banquillos de los responsables, de los asesinos de tu alta, pues se te remueve todo por dentro, la verdad.
Ha sido en la Audiencia Nacional donde ha comenzado el juicio, primera sesión por el asesinato del que fuera concejal del Partido Popular de Rentería. Fue asesinado en junio de 1998. Nayara nos ha contado aquí, en COPE Euskadi, cómo ha sentido la mirada de Chapote.
Me he sentido tranquila, porque pensaba que su mirada, que nos ha mirado, a todos los que estábamos en el banquillo, nos ha mirado y pensaba que me iba a sentir más intimidada, pero no sé si por todo el camino que he recorrido y por el trabajo personal que he hecho y por todos los apoyos que he recibido a lo largo de estos días, me han dado fuerza e incluso te podría decir que he sentido indiferencia.
¿Qué tal? Buenas tardes, escuchas Mediodía, soy Eloísa Santiago. Tanto Chapote como Irantxu Gallastegui se han negado, como siempre, a declarar en este juicio. No voy a declarar, no voy a participar, han dicho en euskera, si han respondido a las preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Fernando Andreu. ETA asesinó a Zamarreño el 25 de junio de 1998, apenas 6 meses después de que tomara posesión del cargo de concejal en Rentería, tras el asesinato del que había sido su antecesor, también concejal del Partido Popular, José Luis Caso. Nayara era una niña y en muchas ocasiones nos ha dicho que dudaba sobre si tendría fuerzas o no para asistir, como al final ha hecho esta mañana, a esa sesión del juicio.
Sí, pero porque me siento fuerte y para mí esto supone cerrar un ciclo, pasar página, aún sin saber cuál es la sentencia final. Que ya te he dicho antes que para mí que se le haga un juicio justo es un logro ya.
Pues sí, aunque han pasado 25 años, para la familia Zamarreño es muy importante. La hija del concejal asegura que lo más duro quizás ha sido ver sus caras, pero que en cualquier caso es un logro haber llegado hasta este punto, algo que ha estado esperando tantos años, parecía que no llegaba nunca, pero finalmente así ha sido.
No sabemos lo que va a pasar, pero estoy tranquila, estoy contenta, agradecida, como ya he dicho en alguna ocasión, a la Fundación Villa Cisneros, al Gabinete de Abogados de Milán del Bosque, que han hecho una labor encomiable, un trabajo de investigación, y nunca voy a estar lo suficientemente agradecida a ellos por todo lo que han hecho, que por lo menos han conseguido que se sienten en el banquillo y que se le haga un juicio justo a mi padre. Y para mí eso ya es un logro.
Según el relato de hechos de la Fiscalía en el escrito de acusación, el comando Donosti recibió la orden de matar a miembros del Partido Popular, por lo que se fijaron como objetivo asesinar a Manuel Zamarreño. En aquel momento le acompañaba su escolta cuando se produjo el atentado, escolta que resultó herido, heridas graves de las que todavía no se ha recuperado, tal y como ha relatado esta mañana.
En aquellos momentos me quedé ciego, medio inconsciente, ciego. Claro, he tenido rotura de tímpanos, me han operado y tampoco ha funcionado. Y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Y me acuerdo que al quedarme ciego, cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho. Y metía las manos para verme y claro, metí en la carne y eso y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo. tengo, pues eso, estoy operado del ojo y tengo reconstruida la oreja.
Bueno, es tremendo. Quedan 300 crímenes de ETA por aclarar. Este, el asesinato de Zamarreño, es uno de ellos, sin resolver. Las familias siguen esperando para que se haga justicia. Y lo explica muy bien aquí en COPE Euskadi la profesora María Jiménez Ramos, autora del libro Sin Justicia, que firma con Florencio Domínguez, el actual director del Memorial Víctimas del Terrorismo. ¿Por qué hay tantos crímenes sin resolver?
Uno de ellos, y fundamental para los casos de los años 70 y los 80, es que el número, la cadencia de los atentados de ETA durante esos años es muy alta. Las fuerzas de seguridad apenas tienen tiempo de investigar un atentado porque la prioridad era intentar adelantarse al siguiente, por desgracia, ¿no? Y los medios, tanto policiales como judiciales, eran reducidos. Pero también hay otras causas que tienen que ver con el apoyo social, con atentados en los que se perpetran a plena luz del día, pero no hay testigos. Hay redes de colaboración que van a encubrir a los culpables y a los informadores. También hay una falta de apoyo internacional.
Chapote, como dato les digo, ha sido condenado por participar en al menos 13 asesinatos de ETA. ¿Cómo está el tráfico en este momento, José Luis?
Pues siguen hasta ahora, Eloisa, los problemas en la AP1 en Legutio, sentido Vitoria. Este mediodía volcaba un camión tras chocar con otro vehículo, otro camión en este caso. Había una persona herida y todavía está en el lugar. Está cortada totalmente la vía en sentido Vitoria. Retenciones importantes. Está abierta, eso sí, en sentido contrario. También hay problemas, dice la Chancha, en la A8 en Baracaldo, en sentido Cantabria, en la recta de los centros comerciales. Ha habido una colisión con dos turismos implicados que están ocupando un carril y provocando también retenciones.
Hoy seguimos con esta jornada soleada, temperaturas templadas. Mañana ligeros cambios se anuncian, pero seguirá tiempo estable y soleado con alguna nube más baja en algunos momentos, sobre todo en la costa. En cuanto a las temperaturas, no van a variar. En la vertiente mediterránea pueden bajar ligeramente en la costa. Tenemos ahora 16 grados en Bilbao, en Vitoria, en Donosti y en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Tenemos ahí a la vista unas elecciones autonómicas sin fecha, pero se producen movimientos que nos sitúan ante un escenario mucho más abierto, quizá el más abierto de los últimos años en Euskadi. Hoy PSE y PNV ultiman un acuerdo con Bildu para salvar in extremis el presupuesto en Vitoria, Elisa López.
Sí, sorpresa en el Ayuntamiento de Vitoria, que parecía seguir la estela de Álava para acudir a la prórroga presupuestaria. El debate que debía cerrarse hoy se retrasa al viernes para intentar pactar las cuentas in extremis con EH Bildu, que ahora se muestra más posibilista, algo inédito y en lo que trabaja el gobierno de PNV y PSE en minoría, presidido por la socialista Maider Etxebarria. Solo el portavoz jeltzale Iñaki Urtubai ha confirmado que se trabaja en el acuerdo.
Hay voluntad de ambas partes, tanto el equipo gobierno como Bildu, de llegar a un acuerdo, a ver si al final se concreta. Espero que sí.
Las enmiendas de la coalición abertzale, veremos si se aceptan todas o parte, ascienden a 12 millones de euros, lejos de los 3,2 que acordó Urtaran con Podemos para aprobar el presupuesto de 2023. La falta de confianza de los morados en que el gobierno municipal cumpla los compromisos y la falta de voluntad negociadora apreciada por el PP hizo que ambos se cayeran de una negociación que mantiene viva EH Bildu. El proceso y el fin han sido criticados por la portavoz popular Ainhoa Domaica.
Esto es una muestra más de la chapuza de Comisión de Hacienda y de trámite presupuestario que está realizando el gobierno de la señora Etxebarria y ahora con el apoyo de Bildu. Queremos denunciar también cómo se ha tenido esta comisión sin convocar hasta hoy, 10 minutos antes. Creemos que es más bien un problema político de gestión del gobierno con Bildu de este presupuesto para 2024.
El acuerdo presupuestario entre PSE y EH Bildu también se ha producido hace poco en las localidades alavesas de Iruña de Oca y Oyón.
Bueno, esta fórmula cuenta con un precedente en el ayuntamiento en 2016 para privar a Javier Maroto de la alcaldía, pero ahora desde luego que la situación es otra. El mismo PP de Álava nos dicen que prefieren esperar hasta el último momento a ver lo que ocurra, aunque esa negociación no puede estirarse más allá del próximo viernes cuando se celebre ese debate de enmiendas que estaba previsto para hoy, pero ha habido un cambio en el calendario que han pedido los tres grupos que están implicados en esa negociación ante lo que dicen puede ser una inminente firma. Lo iremos viendo en las próximas horas. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz.